The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, les saluda Natalie Salas Guaitero desde Washington. ¿Qué tenemos hoy en Visión 360?
Un golpe para el bolsillo de dueños de propiedades en Airbnb.
Sí, va a haber más inventario para hoteles, pero también los precios van a subir.
Nuevas reglas de juego para alquileres a corto plazo en Nueva York pone en vilo los ingresos de muchos. En el mes de la herencia hispana, una tienda con típicas frases de la abuela revive las raíces de la cultura mexicana al tiempo que conecta a través de la nostalgia.
Bueno, yo creo que somos privilegiados en eso.
Siendo uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, los ticos llevan la delantera en América Latina en cuanto al uso de energías limpias. Y el talento llega por partida doble.
¿Cómo sonaría la voz de Michael Jackson en merengue dominicano? Dame un minuto y te cuento.
Gemelos venezolanos conquistan las redes con adaptaciones musicales únicas. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Se sienta también identificado con esta información. Por más de una década, la compañía Airbnb ha sido sinónimo de populares ofertas. Muchos son los viajeros que se han beneficiado de estadías baratas y muchos también los dueños de propiedades que han logrado darle un uso lucrativo a las mismas. Pero este panorama podría cambiar, al menos en la ciudad de Nueva York, considerada uno de los destinos turísticos más populares y costosos de Estados Unidos. La entrada en vigor de una nueva normativa para alquileres a corto plazo pone nerviosos a varios en la Gran Manzana. Y por eso está con nosotros Ronen Swark. Hola, Ronen. Bueno, ¿cuál es esta medida y más o menos a cuántas personas afecta?
Básicamente tiene que ver la medida con, por ejemplo, no puede haber algún tipo de renta menor a 30 días. Cuando se renta esa propiedad, tiene que estar justamente el anfitrión en el lugar y no más de dos personas. Y además tiene que tener características distintivas para poder estar ingresado en el sistema. Estamos hablando concretamente, Natalie, de un golpe muy fuerte para turistas y para anfitriones. Estamos recordando que hay 38.000, había en realidad 38.000 propiedades antes de ponerse en práctica esta medida. Concretamente, hoy solo 300 han podido ser inscritas. Si te parece, vemos el informe.
Airbnb solía ser la opción número uno para miles de turistas que rastreaban en las redes alojamiento accesible en Nueva York. Pero una nueva ley para regular los alquileres a corto plazo podría cambiar esta situación.
Vamos a ver mi apartamento de alquiler a corto plazo. Estamos en South Slope, Brooklyn.
Cuando la alcaldía de Nueva York actualizó su política de alquileres a corto plazo, a inicios de septiembre, Tricia Tolliver hizo lo que muchos otros anfitriones. Eliminó el anuncio de su propiedad en la plataforma. Relata que antes de este cambio ganaba alrededor de $3,000 mensuales alquilando su propiedad.
Es muy buen complemento a mis ingresos y en base a eso tomé la decisión de retirarme de mi trabajo de tiempo completo.
Con este panorama a la vista, algunos anfitriones están considerando poner a la venta sus propiedades, lo que a su vez podría tener un impacto en la disponibilidad y precio de los alojamientos.
Sí, va a haber más inventario para hoteles, pero también los precios van a subir. Ahorita los hoteles en Downtown Manhattan están como $700, $800 la noche.
Un nuevo set de reglas regirán el negocio de alquileres. Tomen nota. Alquileres no menores a 30 días. Registro del anfitrión en la base de datos de la ciudad. No más de dos inquilinos al mismo tiempo y presencia del anfitrión por la duración de la estadía. Algo que Tolliver y otros propietarios consideran impracticable.
No puedo registrar este lugar en la ciudad de ninguna manera, porque es una residencia separada. Las nuevas leyes me exigirán compartir el espacio con los inquilinos y no tener cerraduras internas. Estaré vigilando mi bolsillo muy de cerca porque habrá una gran falta de fondos en el futuro previsible.
A través de un comunicado, Christian Crowson, director ejecutivo de la Oficina de Cumplimiento Especial del alcalde de Nueva York, defendió la decisión.
El registro crea un camino claro para los anfitriones que siguen las leyes vigentes de la ciudad y protege a los viajeros de alojamiento ilegales e inseguros, al tiempo que pone fin a la proliferación de alquileres ilegales a corto plazo.
Entre tanto, turistas como Alex Díaz sienten el impacto en sus bolsillos.
Más o menos hace un mes me cancelaron lo que fue el cuarto donde yo estaba alquilando en esta aplicación de renta. Me devolvieron el dinero, todo, pero no me dieron una explicación. y tuve que ir a un hotel donde me salió más o menos un 40% más.
Representantes de Airbnb, por su parte, cuestionan el impacto que la medida tendrá en el sector turístico de la ciudad.
Las reglas de la ciudad son un golpe para su economía turística y para los miles de neoyorquinos y pequeñas empresas en los distritos exteriores que dependen de las viviendas compartidas y del dinero del turismo para llegar a fin de mes.
Hasta enero de 2023, Airbnb contaba con más de 38,000 propiedades, todas listadas en la ciudad de Nueva York. Pero con solo 300 de estos inmuebles registrados a principios de septiembre, la plataforma enfrenta un futuro incierto en la Gran Manzana.
Básicamente, esto es un golpe a quien tiene que ver con los turistas, por un lado, porque el incremento en los hoteles va a ser algo real y concreto, aproximadamente un 30%. Es cierto que habrá más plazas para los hoteles, algunos edificios de oficinas se transformarán en residencias de hoteles, pero más allá de eso, Natalie, la situación con respecto a los precios y a quien quiera venir a hacer turismo a la ciudad de Nueva York se encarece concretamente a partir de ahora.
Claro, muchísimas gracias, Ronen, por esta información. Bueno, al regreso, cuando escucha hablar de Costa Rica, ¿qué se le viene a la mente? Les contaré sobre uno de los principales atributos de este país.
Y estamos dentro de la carpa de Eco, el más reciente espectáculo del Circo del Sol. Les contamos en un momento aquí en Visión 360.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Seguimos en Visión 360 y nos vamos a Arizona, donde una emprendedora latina jamás se imaginó que la tienda que abrió inspirada en frases de su abuelita y en la cultura mexicana le daría tanto éxito. Con solo un año de vigencia, su negocio no solo le reporta dividendos, sino que le permite conectar con clientes, en su mayoría mujeres, que movidas por la nostalgia se sienten identificadas con sus productos. Rubén Pereira nos tiene la historia.
¿Te calmas o te calmo? No te dejes, mija. Apaga los frijoles. Cafecito y chisme son frases típicas de la niñez y adolescencia mexicana, las mismas que María Iturralde siempre escuchaba en su casa mientras crecía en Tucson, Arizona.
Nos poníamos a chismear. So, cafecito y chisme, por eso lo uso tanto, porque era un tiempo cuando te sentabas con tu abuelo, con tu familia, y pues hablabas de pues todo lo que ha pasado, no más a ti, pero a otra gente.
Frases de nostalgia y algo de humor que ahora viven en estos artículos que María vende en su tienda desde hace más de un año. Frases con poder que no solo conectan, sino que inspiran, sobre todo, a mujeres.
Pues es mi favorita parte de esta tienda. Es oyendo cuánto ¿cuánto serían la gente? ¿Cuánto, pues, cómo se ven tan contentos de recordar a su mamá o su tía o su abuela? Pues la reacción es muy bonita. Todos los productos tan chistosos y pues es muy bonito, es una fantasía y pues muy bien por María por seguir su sueño y hacer esto posible para la comunidad.
Pero para María, Hola Chingona es más que un emprendimiento, es un espacio para conectar con sus clientes, con su cultura, como se lo hizo saber una clienta la primera vez que ingresó a la tienda.
Y se quedó sentada nomás viendo y viendo toda la tienda y pues se puso a llorar. Y pues por eso me dijo que pues se sentía que había tanto de ella en esta tienda.
Y más allá de los dichos de las abuelitas, la gastronomía mexicana también quedó plasmada en pantuflas en forma de las típicas conchas de pan dulce o en bálsamos labiales con sabor a horchata, una bebida a base de arroz.
Los productos de María han cobrado tanta popularidad que personas de otras partes de Estados Unidos viajan hasta Tucson para visitar esta tienda.
Como Socorro, que llegó desde San José, California.
Con lo que crecimos, el dulce del mazapán, la paleta payaso, el vaporú de mi abuelita Lupe, todo lo que hay aquí nos representa.
Rubén Pereira, Voz de América, Tucson, Arizona.
Y con casi 40 años de historia, el Cirque du Soleil o Circo del Sol es una de las agrupaciones circenses más alabadas por la crítica. Con varios espectáculos en gira en este momento, el circo también llegó aquí a la capital de Estados Unidos con Echo, una de sus más recientes creaciones. Y como en muchas ocasiones, el talento hispano brilla en el elenco. Julia Riera nos lleva tras bambalinas para conocer cómo se preparan estos artistas.
El Circo del Sol es mundialmente conocido por sus espectáculos llenos de color, música y acrobacias. Una combinación de elementos, luces y despliegue tecnológico que no dejan a nadie indiferente. Daniel Aguilar es un artista mexicano que forma parte del reparto de Echo, la obra que este año se presenta en Washington.
Hago el aparato de báscula, en inglés o más comúnmente llamado teeterboard. Se trata mucho de precisión, de tranquilidad y de confiar en tu compañero. Es uno de los actos o es una de las disciplinas de circo que se trata más de trabajo en equipo y de comunicación. Eso es una de las cosas que más me gusta, porque todo tiene que estar en armonía. Tienes que estar muy concentrado, pero al mismo tiempo tienes que estar muy calmado.
Inspirado por su entrenador de gimnasia, Daniel soñó desde niño con trabajar en el famoso Circo del Sol.
No importa lo que pase antes, al momento del escenario, sentir esa reacción del público, esa energía que se apodera de ti, entonces es una energía muy bonita.
Y parte de la magia de estos espectáculos es la música. Profesionales como la española Ana Fullia se preparan para ofrecer las mejores melodías.
Empecé en Barcelona estudiando violín, hice la universidad ahí, luego fui a hacer el máster en Bruselas y allí empecé, ahí había circo en Bruselas, esto me gusta. Entonces salté a Madrid haciendo musicales, también tocando en orquestas y hubo la oportunidad de este nuevo proyecto y dije, dale, hago las audiciones y aquí estoy.
Pero también destaca el trabajo de otros artistas que no están en el escenario.
Cada pequeña cosa, desde técnicos de luces, técnicos de sonido, los riggers, la cocina. O sea, tú ves los artistas, pero detrás hay un montón de personas que sin ellos no se podría hacer el espectáculo tampoco.
Eso es lo bonito del circo, el convivio con gente de otras culturas, gente de otro estado, con otros idiomas, y es muy bonito ser parte de eso.
Fundado en Canadá en 1984, el Circo del Sol se ha posicionado como uno de los circos más prestigiosos del mundo. Actualmente cuenta con más de 4.000 empleados y con funciones en prácticamente todo el planeta. Julia Riera, Voz de América, Washington.
En breve, íconos de la música pop suenan con ritmos latinos gracias a la creatividad de dos hermanos venezolanos. Pero antes, más que una bellísima flora y fauna, los ticos se destacan por sus ideas de conservación. ¿De qué se trata? Ya les cuento, quédense con nosotros. Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Costa Rica está entre los 25 países con más biodiversidad del mundo y en buena medida su apuesta por las energías limpias ayuda a conservarla. Si bien su territorio ha sido beneficiado por grandes extensiones de flora y fauna diversa, sus habitantes también se han esforzado por conservar la belleza y la calidad de su medio ambiente. Un ejemplo es el pueblo de Cachí, donde se encuentra una de las primeras plantas hidroeléctricas del país que ha beneficiado a sus ciudadanos y también ha contribuido a la protección del ecosistema. Donaldo Hernández nos cuenta.
Osos perezosos, bisontes o coatíes, monos, jaguares y una gran variedad de aves, peces y mariposas habitan las casi 150 áreas silvestres de Costa Rica. Extensiones de tierra que se pierden a la vista y que, según las autoridades del país y entes especializados, concentran el 4% de la biodiversidad del mundo.
Hay mucha diversidad en todo sentido. Aves, mamíferos, mapaches, ardillas, de todo tenemos en la zona.
Y en la conservación de la belleza de su flora y fauna, una pequeña comunidad llamada Cachí tiene mucho que ver. Sus ciudadanos, en su mayoría agricultores, sienten una enorme pasión por la agricultura.
El agua de aquí es algo sensacional, porque de aquí mismo, las nacientes, cerquita de las montañas, de ahí viene nuestra agua.
Y es que Cachí no solo tiene especial significado para sus habitantes, sino para todo el país. Aquí, en 1966, se inauguró la primera planta hidroeléctrica con capacidad de regulación, marcando el paso de energía a base de petróleo por energía a base de fuentes renovables.
Ya no, eso es una dicha más bien para todo, porque de cierta manera las cosas se ponen como más al alcance, más barato, más de todo en realidad.
En la actualidad, la energía hidroeléctrica proveniente de esta planta abastece a más de 190 mil hogares y garantiza empleos para la misma gente de la comunidad.
Estos proyectos en su apogeo y aún le han trabajado mucha gente de la zona.
Al tener diferentes plantas, hay mucha gente que sigue con su trabajo.
Y ya sea por los beneficios económicos o por la positiva respuesta al medio ambiente, Costa Rica se destaca por su apuesta por la conservación, alcanzando el 99% de la producción de energías limpias y renovables en 2022, según fuentes oficiales.
Nosotros somos un país pequeño, pero tiene una altísima biodiversidad. Actualmente Costa Rica casi que tiene el 60% de su territorio en cobertura de bosques u otros ecosistemas naturales.
No somos dependientes de los combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica principalmente. Considero que este es un modelo que debemos aprovechar, sobre todo los países que tenemos los recursos. Por ejemplo, el ecoturismo se trata de promover y eso representa entonces una entrada importante de divisas para nuestro país.
Investigadores destacan que mientras la mayoría de los países de América Latina resienten la variación en el costo de la energía por la inestabilidad del precio del petróleo, Costa Rica tiene garantizada su seguridad energética, así como la belleza de su naturaleza que cautiva a propios y extraños. Donaldo Hernández, Voz de América.
Conocido como chancaca, raspadura, panela o piloncillo, en Venezuela le decimos papelón, entre otros nombres, el extracto de la caña de azúcar se ha convertido en un producto de exportación que ubica a Colombia entre los países con mayor fuerza productora e historia en torno a este artículo. Si bien no se conoce todavía su lugar de origen, este bloque azucarado se considera todo un tesoro para la salud y también para el comercio. ¿Por qué? Bueno, Yair Díaz nos tiene la respuesta.
Entonces ya se siembra la caña, se espera un año, de la primera siembra es año y medio, 18 meses, para poderla cortar.
Así de sencillo y complicado a la vez. Por generaciones, la siembra y posterior procesamiento de la caña de azúcar es una de las actividades agrícolas y comerciales más lucrativas de la ciudad de Villeta, en Colombia.
Yo, en vías de mi padre, pues aprendí a hacer panela. Y entonces pues estudié, pues, y me di cuenta que el proceso de la panela era bueno porque mi papá iba bien.
Tres generaciones en la familia, empezamos desde 1922 y hoy en día nosotros somos cuatro hijos y seguimos con el legado.
El proceso de elaboración de la panela o papelón, como se conoce en otros países, lleva tiempo y empeño. Como Pedro, los trabajadores de esta zona, por lo general, inician su jornada a las 4 de la mañana. Bajo estricta supervisión, del corte de la caña se pasa a la molienda para extraer el jugo. Luego, continúa en la caldera.
Ya hace la limpieza y ahí siguen los fondos de evaporadores. De 600 litros, kilos de jugo, salen 100 kilos de panela. Entonces, son 500 kilos de agua que toca evaporar para poder sacar los 100 kilos de panela.
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura de Colombia, el sector panelero es el segundo mayor generador de empleo después del cafetero. Se estima que unas 350 mil familias participan de esta industria que genera más de 287 mil empleos directos y ocupa el 12% de la población rural económicamente activa.
Vivimos de lo de la panela. Y eso siempre ha significado que es lo que nos ayuda para lo de la comida.
Un alimento fundamental en la mesa de los colombianos.
Y un dato curioso es que este bloque es uno de los productos característicos de la gastronomía artesanal y de la economía de zonas como en Villeta, Cundinamarca. Y es que según cifras oficiales, Colombia es el primer país de la región exportador de panela y el segundo en el mundo después de la India.
Que nuestra panela está llegando a Europa. En este momento tenemos un distribuidor en París.
Toda la polvorilla la hemos llevado para Alemania, para España, Australia.
Dada la versatilidad de la panela, algunos productores se aventuran a crear nuevos productos con base a este alimento y así abrirse a nuevos mercados.
Hemos llegado a producir cerveza con panela, cerveza de miel de caña, melado.
La cada vez más creciente producción de panela ha convertido a Villeta, Cundinamarca, en la ciudad dulce de Colombia, donde no deja de estar presente en festivales y eventos cada año. Yair Díaz, Voz de América, Villeta, Colombia.
Esto es Visión 360. Quédense con nosotros porque al regreso hablaremos de ocurrencias que marcan pauta en las redes. Ya volvemos.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
En proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Fusiones de tendencias, unos hermanos venezolanos destacan en las redes sociales por versionar con ritmos afrolatinos casi cualquier canción. Es así como hasta los Beatles se han visto cantando salsa en varias plataformas digitales. Adriana Núñez Rabascal los visitó y aprovechó para retarlos con nuevas melodías.
Es Paul McCartney cantando salsa, y esto es posible gracias al trabajo de Pablo y Víctor Escalona.
¿Cómo sonaría la voz de Michael Jackson en merengue dominicano? Dame un minuto y te cuento. Primero tomamos la voz original de Michael Jackson y le colocamos conga, tambora y guira.
Por 3 décadas, estos gemelos venezolanos han producido diversas melodías para telenovelas y campañas publicitarias. Pero desde hace un par de años son toda una biblioteca virtual de curiosidades musicales y adaptaciones de temas populares con los que colman las redes sociales.
Comenzó desde hace 30 años en las fiestas familiares, que no sé por qué nos daba, por si teníamos una tambora, tocar una canción de Rolling Stone en gaita. Y la familia, como somos muchos músicos, se pegaban ahí, como decimos los venezolanos, y tocábamos las versiones.
Ambos estudiaron guitarra clásica en un conservatorio, pero los giros de la vida y mucha curiosidad los impulsaron a ser autodidactas en otros 10 instrumentos.
O sea, hubo un momento en que para nosotros era ideal si nosotros tocábamos todos los instrumentos. Mira, no tenemos real para... El cliente quiere que aquí haya un saxo, y si yo llamo a un saxofonista me va a cobrar más, y yo le dije al cliente que era menos. Vamos a ponernos ahí, dale. Oye esto. Está viendo, ¿no? Y ahora nos suponemos un estilo, por ejemplo, ¿cómo sonaría Gustavo Cerati con una tambora de merengue como está aquí, que suena ta, cuta, 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 ta, cuta? Vamos a ver cómo suena. Y ahora con la tambora.
Pero estos gemelos no son solo multiinstrumentistas, también estudiaron comunicación social e ingeniería industrial.
Nuestro padre, que ha sido nuestro gran patrocinador, nos dijo, ustedes se van a retirar ingeniería, no cuenten conmigo. Si se van a dedicar a la música, van a pasar trabajo.
Y ese padre que antes estaba molesto, hoy día es parte de la compañía con la que estos venezolanos arman la fiesta en redes sociales.
¿Quiénes son Víctor y Pablo Escalona y qué hacen para vivir?
Claro.
Tocamos el instrumento más importante que hay que tocar, el corazón.
Somebody comes to me. Whisper while the wisdom. Let it be.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
When I find myself in time of trouble.
Hasta aquí Visión 360. Gracias por acompañarnos. Como siempre, pueden encontrar estas y otras historias en vozdeamerica.com y también en nuestras redes sociales, Voz de América. Les informó Natalisa Las Guaiteros. Hasta la próxima.